Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 de enero, ¿qué tal? Muy buenas, las 3 y 30 y 26 minutos prácticamente ya, sintonía de Deportes COPE, este jueves que viene con muchas noticias que te vamos a resumir desde este instante y hasta las 4 en punto, si te quedas en la sintonía de COPE Más, COPE Iscar 101.2 de FM o en la de COPE Medina del Campo, en el 105.6. Si quieres los titulares y después escuchar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, quien te cuenta todo lo que te interesa, tu punto de encuentro es el 104.5. Leire Chorro es quien atiende la realización en esta ahora mismo soleada tarde de jueves que se presenta así.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 27 de enero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta del Iricirco de la compañía Maintomano dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
El mercado de invierno está en marcha. Hoy ha completado su sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros Steve Buick, el jugador croata internacional sub-21 que llega de la MLS norteamericana y que va a ser quien refuerce la banda izquierda, teóricamente, en un lugar muy parecido al que suele desempeñar Raúl Moro durante la segunda vuelta para Pezzolano en el Real Valladolid. De momento no hay más movimientos conocidos, aunque desde luego las próximas horas, estamos justamente a una semana de que se cierre el mercado, tienen que ser definitivas. En esta ocasión el Real Valladolid ha visto cómo la suerte le sonreía. No va a jugar el viernes, en el fin de semana del cierre de mercado, como suele ser habitual. Parecía que le perseguía la maldición y lo va a hacer el lunes, con casi 4 días de diferencia con respecto a quienes lo hagan en abriendo jornada. A partir de mañana, en ese inicio de la número 24 a 26 de enero. Más detalles. Sergio León ya tiene equipo. Se marcha al Eibar, un jugador que salió del Valladolid para buscarse las habichuelas en el Elche. Allí no las ha encontrado y definitivamente va a acabar la temporada como jugador del Eibar, con lo cual Sergio León va a seguir en el horizonte, supuestamente luchando por el mismo objetivo que el Real Valladolid, que es jugar el ascenso o la promoción de ascenso a Primera División. Y María Prieto Omulloni, que renueva hasta 2026 con el Aula Valladolid. La jugadora estará 2 temporadas más vinculada al equipo de Peñas, donde parece ser que ha encontrado el acomodo para desarrollar su mejor juego. Por cierto, el derbi de rugby en Copa del Rey, 11 de febrero, 1:45 de la tarde, coincide con el España-Alemania en Madrid. A ver si no hay de nuevo lío. 3:30 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Primera parada, como siempre, además hoy apetece, porque ¿dónde mejor ver el partido de Copa del Rey de esta noche que en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41? La gran pantalla, la mejor consumición, una gran compañía, refugiado de la niebla que nos está impidiendo disfrutar de las tardes y, por supuesto, escuchando el tiempo de juego de la cadena COPE con él, con Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Pues estoy un poquito todavía expectante después de lo que escuchamos ayer a Domingo Catoira. Montiel se va, se quiere que salga Malsa, se va a quedar De La Hoz, se va a quedar Anuar, se va a quedar Cedric, se va a quedar Monchu y se va a quedar Pezzolano, porque no vamos a decir que la confianza del club es absolutamente infinita en el técnico, pero sí que tiene el depósito prácticamente lleno. Es decir, ahora mismo Pezzolano ha sido el que posiblemente más reforzado haya salido de la rueda de prensa de ayer, a mi entender, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto es como todo, hasta que se escuchen los pitidos serios, porque con Pacheta fue lo mismo, con Sergio González, por desgracia, no hubo público, si no, la habrían liquidado antes de tiempo, y yo creo que con Pezzolano, depende del resultado del lunes, si no es muy un resultado positivo o que pueda convencer a la afición, pues se va a comer una buena pitada, y esa pitada ya no es solo para Pezzolano, eso es para toda la directiva, Espinar y Ronaldo, que no aparezca por allí. O sea que, bueno, vamos a ver, yo estoy convencido de que no le quieren echar, pero hay que comerse los silbidos del público y los abucheos, ¿eh? Que esa es otra, que hay que tragar por ahí, ¿eh?
Pero hubo una segunda parte en la respuesta, que además le hice yo la pregunta cuando le esgrimí si la confección de la plantilla en este segundo tramo del mercado era por parte de la dirección deportiva, con lo que el entrenador se tenía que adecuar a lo que le trajeran, que se supone que es la forma de trabajar de un club normal y serio, o si era también el entrenador quien tomaba parte de esa elección. Catoira dijo que era todo decisiones consensuadas con el entrenador, con lo cual puedes correr un riesgo, si es que es un riesgo, que prescindas de sus servicios y al final el que venga se encuentre con una plantilla que no se adapta para nada a su concepto de fútbol. Eso suele pasar, ¿no? Que le haces la plantilla a un entrenador y al final la termina dirigiendo otro.
Sí, pero yo creo, fíjate, es mi opinión, en este caso, en esta franja de fichajes de invierno, yo creo que el míster sí puede decir necesito esto y esto, pero no va a tomar la decisión sobre quién va a venir. Y ahí es la clave, ¿no? Yo creo que es una manera de quitarse un poco de responsabilidad, o por lo menos el 50% de Catoira, pero es él el que ha elegido los jugadores. Es el secretario técnico el que ha dicho vamos a fichar a este, es el que hemos seguido, es el que hemos visto sus vídeos, sus cortes, y el que nos ha convencido es este jugador. Eso, estoy convencido de que Nice sobre esa decisión no tiene nada que ver, solo tiene que ver en que necesitaba un extremo, que pueda jugar en bien natural y en perfil cambiado, y un central, y punto, y para de contar. No creo que él haya visto los cortes de los informes de ese jugador o de esos jugadores y que haya elegido entre varios. Eso no me lo creo, pero es mi opinión, ¿eh?
Lo que pasa es que, naturalmente, Pezzolano se va a encontrar con una configuración, la de verano, que yo particularmente ya, a un 6 meses vista, puedo considerar que la configuración de la plantilla del pasado verano es un fracaso. 3 ya no están, 2 más van a salir. Es decir, si trajimos 9 y se van 5, hemos fallado casi en el 60%. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, se hizo, para mí se hizo rápido y mal. De hecho, ahí está, a las pruebas nos remitimos, tú y yo. O sea, no puede ser que de 3 fichajes o de 4 fichajes, bueno, 5, ahora mismo no esté yo, no esté
Gustavo.
Gustavo. Y se vaya Montiel. O sea, es que me parece pues un porcentaje muy muy alto de desacierto, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que cuando ya pintaba en verano y ya no solo nosotros, sino los aficionados veían de que la confección no estaba siendo coherente, que estaba llegando tarde y que no nos convencían nada de lo que estaba viniendo. Y efectivamente, al final, pues cuando se ha visto resultado y rendimiento, pues han ido filtrando y se ha ido seleccionando naturalmente algunos jugadores que han tenido que acabar saliendo de la plantilla.
Y en este segundo tramo del mercado de fichajes, en el invernal, pues esperemos no caer en el mismo error. De momento, uno ya ha llegado, Tárrega, es una incógnita. Él dice que es un jugador completo, que es tan eficaz tanto defensiva como ofensivamente en el trato al balón y en la capacidad de salida de la jugada. Y va a llegar Buick, un jugador que a mí particularmente, viendo los cortes, como tú dices, de los informes y los highlights, a mí me parece un jugador, independientemente del final, cómo tome las decisiones en el último momento de la jugada, a mí me parece un jugador muy, muy parecido a Raúl Moro.
Pues no te puedo decir, tengo que ver los cortes. Ya como te he comentado fuera del micrófono, hablaré con mis contactos en Croacia a ver si es capaz de darme una pincelada así en general, y cuando la tenga, pues te pasaré más o menos la opinión que tengan sobre él desde allí, ¿no? Que son los que mejor pueden conocer su fútbol y al jugador.
Bueno, pues vamos a hablar del Racing de Santander el próximo lunes. Todavía quedan casi 4 días completos para ese encuentro. Curiosamente, el Real Valladolid sale beneficiado. No suele ser muy habitual en este tramo final del mercado de invierno. Otros años el Valladolid ha jugado el viernes, con lo que se le cerraba el mercado antes, con el horario de su partido. Sí. En esa ocasión jugamos los últimos, con lo que vamos a tener casi 72 horas más que el resto de rivales. Pero yo no sé por qué en esto del fútbol, Pedro, el que llega última hora, o sea, salvo Colsa, yo no recuerdo aquí en Valladolid a uno jugando un día para otro.
Pues yo tampoco tengo muy buena memoria para ese tipo de datos, pero tampoco recuerdo yo así un jugador que haya venido hoy y al día siguiente haya debutado. Uh-huh. No me suena tampoco, Alguno seguro que habrá, pero no, yo
sí,
por
seguro,
no lo recuerdo.
Seguro que sí. Y viene el Racing de Santander. Fíjate que el final del año 2023 decíamos, joder, es que nos está tocando siempre 3-4 semanas consecutivas con equipos en el prime, que dicen ahora los jóvenes, ¿no? En su mejor momento, como era el caso del Racing de Ferrol o como fue el caso del conjunto del Villarreal B, que también nos ganó quizá en la mejor semana que ha tenido. Ahora nos está tocando un tramo con equipos que no están en su mejor momento. El Elche no está en su mejor momento y no pudimos ganarlo. Y parece que el Racing, después de haber estado unas semanas pisando fuerte en la Liga, tampoco llega el lunes en el momento ideal de su plantilla. Pero claro, tú te preguntas, ¿seremos capaces de engañar al Racing y de hacerles ver que jugamos de otra manera a la que realmente jugamos? Porque el problema que tenemos es que nuestro patrón está definido, que ya se nos conoce hasta en la Liga de Qatar.
Bueno, es que tenemos un patrón. Primero, que nos costó centrarnos en qué sistema de juego era el adecuado. El míster una vez va a volver a cambiar una vez más al 1-4-1-4-1, que no nos funciona y no nos ha funcionado nunca, igual que el 5-3-2. Y luego, lo que sí nos conocen todos los equipos, lo tengo clarísimo, es que somos un equipo muy blando, muy blando. Y todos los equipos empiezan ya a hacernos cosquillas en ese aspecto, ¿no? En el aspecto anímico de los partidos. Ya os comenté que el Elche era un equipo, la previa anterior con Dani, que era un equipo muy intenso, que tácticamente, bueno, pues tenía sus variantes que podían generar peligro a los rivales, pero que su actitud en el campo y su agresividad, cuando la tenía, era un equipo pues potente y que podía ganar a cualquiera. De hecho, nos pudo ganar en muchas fases del partido. Y el resultado para mí engañoso completamente, porque no llegamos ni a tirar ni a puerta siquiera. Entonces, yo creo que el Racing de Santander, como el resto de equipos, la primera parte que va a atacar va a ser el estado anímico. Entrará con, si quiere ganarnos, con intensidad, con agresividad, y a raíz de ahí, pues bueno, pues nuestros errores que provocará, pues les intentará aprovechar pues con transiciones rápidas, buscando el lado débil y bueno, a ver si suena la flauta y se ponen por delante. Pero desde luego ya todos los equipos nos van a atacar en esa parte. Y como no seamos capaces ya no de igualar, Juan Carlos, de superar y ser mejor que el rival en esa faceta, por mucha táctica que haya trabajado el míster durante la semana, no nos va a valer absolutamente para nada.
Lo que sí que tenemos claro es que la recuperación de un extremo es fundamental. No se puede depender, y no puede en este caso Mamadou Sylla depender de los balones que le pongan o Luis Pérez por la derecha o Anouar por la izquierda, ¿no? Hay que intentar que realmente nuestras bandas sean tan profundas como el juego del equipo requiere.
Claro, yo creo que el míster tiene que cambiar cosas. Una de ellas es a pierna natural. O sea, yo creo que tiene que empezar a probar a ver qué tal se nos da jugando a pierna natural, aunque luego nuestro lateral nos doble, ¿no? Cualquier jugador, aunque juegue en su pierna natural, puede irse hacia adentro conduciendo y dejar el espacio libre. Eso se ha hecho siempre, se puede volver a hacer de nuevo. Pero cuando por lo menos lleguemos a línea de fondo, que es lo que tenemos que intentar, es llegar a la línea de fondo, ya sea dentro del área, ya sea fuera del área, más esquinado, tenemos que intentar llegar a la línea de fondo, que es cuando los centrales rivales pierden completamente la orientación del rival. O sea, dejan la marca porque se centran en el balón y ya pierden normalmente a sus espaldas dónde está el rival o dónde va a atacar el balón el rival. Pero claro, como lo hacemos los centros muy muy frontales o no o muy laterales, que el rival controla muy bien el golpeo del rival o nuestro golpeo, más el atacante del Real Valladolid, pues prácticamente no sorprendemos nunca en los centros laterales. ¿Por qué? Porque están demasiado frontales. Y entonces yo creo que la clave ahora es esa, es intentar ganar línea de fondo, aprovechar a Lenin, que es un jugador que va bien de cabeza, y luego, sobre todo, recuperar de una vez por todas, que aparezca una figura, por favor, que haga de 10, que haga de media punta, que genere situaciones de 2-2 con el compañero de la banda, con los medios centros, con el delantero de referencia. Esa figura, de verdad, que es que el otro día nos pegó un baño Leche con su jugador que tenía jugando entre líneas, y es que somos incapaces, parece que es como volver para atrás 30 años, y es que es una figura que todos los equipos como el nuestro, del nivel del nuestro, tiene que tener y tiene que trabajar con ella, y bueno, no sé, yo creo que sigue sin aparecer y seguimos sin sorprender porque somos muy muy previsibles, Juan Carlos.
Bueno, tampoco cuando vas 0-0 y dices que quieres ir a por el partido, llámame loco, ¿no? Pero sacar a De La Hoz y a Lucas Rosa tampoco ayuda.
Guau, bueno, es que eso fue decir, bueno, esto ha hecho aquí un caparrós total, o sea, con todo el perdón, porque es un entrenador que me gusta, ¿no? Vale, pues yo le veo por lo menos que aprovecha muy bien las plantillas, pero ahí con 0-0, yo creo que por lo menos cambiar jugador por jugador sería lo mínimo, ¿no? O habré cambiado el dibujo y decir, bueno, pues va a meter ese en media punta, quito a Meseguer, meto en media punta. Nada. O sea, dos cambios y los dos defensivos con un 0-0. Que luego quiere maquillar porque luego entran al final Kennedy, no me acuerdo cuál fue el otro cambio. Pero cuando quedan 4 minutos.
Sí, Raúl Moro.
Raúl Moro, perdón, es verdad. Para la galería. No valía para nada. Y además los jugadores, cuando vieron los cambios defensivos de La Hoz y de Lucas, pues yo creo que el jugador, ese mensaje que recibe, como que ya pierde la intención de ir a por el partido y dice, bueno, pues a ver que no nos mete a ninguno.
Pues tú lo que puedes meter es un gol hoy a tu tiempo de ocio en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, donde la Copa del Rey va a seguir siendo protagonista y donde allí no entra la niebla, ¿verdad, Pedro? Allí hace buenísimo.
No, allí no entra la niebla, hace buenísimo, y para disfrutar de la pantalla y del sonido ambiente es el mejor sitio para ver el deporte.
Gracias, Pedro, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Venga, un abrazo, Juan Carlos.
Repasada la actualidad del Real Valladolid desde el laboratorio de nuestros especialistas, decir que el mercado está bastante tieso en segunda división. Es algo que suele pasar en el mercado invernal, donde el mercado de segunda queda naturalmente supeditado a la evolución del mercado de primera, y no solamente ya en España. Generalmente queda supeditado al mercado de las grandes ligas una vez que se ha globalizado el capítulo de traspasos entre las principales ligas europeas e incluso las secundarias, que quizá deportivamente no, pero económicamente pueden ser interesantes para los jugadores de un cierto nivel, que incluso pueden llegar a elegir el mercado de Oriente Próximo al mercado europeo, especialmente si es de segunda división. Y es que hoy solo se ha producido una inscripción en la web de la Liga de Fútbol Profesional. Llega libre, después de desvincular con el Deportivo de La Coruña, el portero Mackay, que ha sido inscrito por el Club Deportivo Eldense. Si quieres hacer un repaso, en la última semana, Mario ha sido inscrito por el Sporting, procedente de Los Ángeles Fútbol Club, el mismo equipo que el croata que va a incorporar el Real Valladolid, Buick. El maliense Kebe ha fichado por el Mirandés, cedido por el Girona. Fíjate el Girona, de andar justito de plantilla a tener efectivos de sobra. Unzueta ha llegado a la Morevieta procedente del Fútbol Club de Vizuela, Nico Serrano al Racing de Ferrol desde el Athletic Club y el Málaga le ha cedido también a la Morevieta a Bustinza, en este caso ha rescindido con el Málaga y ha terminado jugando con el Amorebieta. Todo esto el 19 y el 18 hubo otros dos movimientos, el croata Baturina, que llega desde el Gil Vicente Portugués, cedido al Racing de Santander, al que veremos aquí el próximo lunes, y la incorporación también del Club Deportivo Mirandés de Zubiaurre, que llega cedido desde el Club Deportivo Eldense. Todo eso es lo que ha pasado en la última semana, es decir, 8 movimientos en la tercera semana de mercado invernal. A mí me parecen muy pocos, aunque empieza a ser un número más o menos habitual dentro del mercado del fútbol español en la categoría de plata. En breve, el Real Valladolid debería anunciar el compromiso, toda vez que los contratos y la documentación está absolutamente cumplimentada, de Steve Bjuk, el jugador croata, extremo, izquierdo, aunque suele acabar con la derecha, del Real Valladolid, insisto, que es un jugador con unas características similares a las de Raúl Moro. Ojalá podamos ver a uno por una banda y a otro por la otra, sería una garantía por lo menos de profundidad, pero que la única variación que puede haber entre las características de uno y de otro para eliminar la identidad es cómo resuelven esa última decisión en la que Raúl Moro no se ha mostrado demasiado certero en las comparecencias que ha tenido con el Real Valladolid. Tampoco está inscrito Sergio León, que, como te decíamos, ha sido cedido por parte del Elche Club de Fútbol al conjunto de el Eibar en las últimas horas, haciéndose oficial este detalle prácticamente durante el último tramo de la mañana de hoy. Es día 25, el 31 se cierra esto, es decir, quedan 6 días y medio, poco más de una semana, para que termine de cerrarse el mercado invernal y a partir de ese momento, pues solo agentes libres o solo jugadores que vengan a sustituir a, y esperemos que no sea el caso, lesionados de larga duración, con lo que la moratoria se abriría de nuevo para esos equipos. Son las 3:47. Con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil, el próximo día 15 de febrero, hay federaciones que han puesto en marcha, junto con la Fundación 1 entre 100.000, una campaña contra el cáncer infantil. Goles contra el cáncer infantil por parte de la Real Federación de Fútbol de Castilla y León y canastas contra el cáncer infantil por parte de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Creo que tenemos comunicación con la responsable de prensa de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, que creo que ya nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico. Pilar Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es esta iniciativa que nace de esa puesta en común de la Fundación Entre 100.000 y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol de goles contra el cáncer infantil?
Pues es una iniciativa bonita, que parte, como dices, de esa fundación, 1 entre 100.000, que se puso en contacto con nosotros hará como un mes, porque quería, ellos ya vienen haciendo esta colaboración con el baloncesto, pero querían empezar con el fútbol, y decidieron, bueno, pues llamar a la puerta de la Federación de Castilla y León con este motivo. Nos explicaron que bueno, que ellos tienen un estudio en el que se demuestra que la práctica del ejercicio físico durante las terapias oncológicas para los pequeñajos, pues les viene francamente bien. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, pues podemos hacer algo, ¿no? Porque a fin de cuentas estás hablando de ejercicio físico, de deporte y de moverte. Y con motivo, como decías, del 15 de febrero, pues se nos ocurrió que la jornada que corresponde a esa fecha, la del 17 y 18 de febrero, pues poder invitar a donar a todos los clubes de la Real Federación pues 5 euros por cada gol que se meta en cada partido. Uh-huh. Es simplemente algo simbólico, ¿no, Juan Carlos, lo de los 5 euros, ¿no? Porque tampoco tienes que ser un club para poder hacer esa donación. Es decir, si tú eres un árbitro, un aficionado, un padre, una madre, incluso un futbolista, pues puedes hacerlo, ¿no? Lo que hemos hecho es abrir en nuestra página web pues esa información, y para todos nuestros clubes que quieran inscribirse, para nosotros, llegada esa jornada, tener más o menos pues unas cifras certeras de los equipos que van a colaborar, pues lo pueden hacer, no pueden inscribirse, pero la donación puede ser, como digo, individual igualmente.
O sea, que cada niño se haga cargo de donar por cada gol que anote en esa jornada esos 5 euros, o que sea colectivamente todo el equipo el que diga, bueno, pues hemos metido 3, bueno, pues 15 euros por nuestra parte, y muchos poquitos es. Terminan haciendo un mucho, ¿no?
Totalmente, porque cuando nosotros, pues escuchamos lo que la Fundación 1 entre 100.000 nos quería decir, quería exponernos, pues al final nos dimos cuenta que podíamos formar parte de eso de esa manera. Ellos han abierto ya en este año, en el Hospital La Paz de Madrid, una zona de deporte para cuando los niños están tratando de sus terapias, de sus tratamientos contra el cáncer, para que puedan hacer deporte, ¿no? Pues que queremos que eso suceda en León, en Burgos, en Salamanca, en Valladolid, por ejemplo, que hay unidades oncológicas pediátricas, y queremos que eso suceda. Y como tú dices, con un poquito de cada uno, pues se puede llegar a conseguir. Y al final el fútbol, bueno, pues tenemos la suerte de estar en un deporte que mueve a muchos colectivos, a mucha gente, y es lo que creemos que en esta ocasión pues vamos a conseguir.
Hombre, se ha puesto en marcha esta mañana, ha empezado la difusión entre los clubes y con todos los estamentos, porque aquí entrenadores, árbitros, papás, mamás, todos tenemos cabida en esta iniciativa. No sé si alguien ya ha mostrado interés, o estamos hablando de un
sí,
periodo demasiado prematuro.
Sí, sí. Tenemos una docena de clubes inscritos ya.
¿Ya?
Sí, sí. Desde esta mañana, sí. Sí, al final es muy fácil. Tú como club puedes entrar en la página web, te inscribes. A nosotros nos llega que estás inscrito y, bueno, pues tenemos esa certeza de que por lo menos el Club Deportivo Cigales, por ejemplo, que es uno de los que ya está inscrito, bueno, pues va a participar. Entonces, pues hablaremos con él y, bueno, pues para ver cómo se organiza. Pero si tú, por ejemplo, Juan Carlos, bueno, pues como periodista deportivo, esa jornada quieres participar, la semana que viene ya pondremos en nuestra página web no sé si lo haremos con un número de cuenta o simplemente con un Bizum, para que sea mucho más sencillo. Imagínate que vas a ver, bueno, pues un partido de fútbol 7 aquí en la provincia de Valladolid y dices, hemos marcado 5 goles con cualquiera de los equipos, pues yo quiero donar esa gran cantidad, y lo haces igualmente, no tienes por qué ser un club que previamente se haya inscrito.
Ah, muy bien, o sea que a nivel individual todos aquellos aficionados o familiares también vamos a poder participar, y que quede claro, Pilar, que
sí,
es fútbol 7 y fútbol sala.
Eso es, o sea, no hay distinción, por supuesto, al final son goles contra el cáncer infantil, y la, bueno, pues la gracia es que sean 5 euros por cada gol, pero da igual que sea fútbol sala, que tú participes en un partido de fútbol 11, de fútbol femenino, de fútbol 7. Todos van a poder inscribirse, participar y, como digo, individualmente hacerlo también, ¿no? De esa manera, esa jornada. Tampoco tiene que ser, por ejemplo, esa jornada del 17 del 18. Es decir, nosotros lo hemos focalizado porque creemos que ese 15 de febrero tiene fuerza. Pero si tú no te has acordado de hacer la donación ese sábado, ese domingo, cuando se desarrolla la jornada, o prefieres hacerla el viernes, puedes hacerlo igualmente.
O si el partido que vas a ver acaba empate a 0, pues te esperas a que acabe empate a 4. ¿No? Que también es una posibilidad de ser solidario. Y oye, para un partido,
mira,
que elijo...
Mira, esa circunstancia no la habíamos pensado.
El fin de semana del 17 y 18 de febrero tienen que ser goleadas a favor y en contra. Tiene que haber muchísimos goles.
Correcto.
Para que el propósito tenga un buen fin, pero sobre todo que los niños se diviertan. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que esta fundación, 1 entre 100.000, tiene naturalmente como propósito recaudar fondos para diversos proyectos, pero también incide en lo importante que es, y supongo que os habrán hecho llegar ese mensaje, Pilar, que todos los niños con cáncer tengan derecho a hacer ejercicio.
Sí, de hecho, cuando nos presentaron el proyecto, que yo creo que ahí nos engancharon, ellos tienen previamente pues un estudio hecho con distintos médicos de España, diciendo que hasta casi un 20%, un 17% concretamente, se ha demostrado en pacientes enfermos de cáncer, en pacientes pediátricos, en niños y niñas, que mejora su salud y, por tanto, mejora su tratamiento cuando están haciendo ejercicio en la propia, por desgracia, cuando no se puede salir de un hospital porque estás siguiendo ese tratamiento en el propio hospital. ¿Y la manera cuál es? Pues tener allí pues las máquinas, los elementos para que tú puedas hacer ese ejercicio sin salir de allí, ¿no? Y con las limitaciones a lo mejor de movimiento y, por supuesto, con el seguimiento de profesionales médicos y terapeutas, ¿no? Que te puedan decir, pues esto es lo que debes hacer o esto es lo que no debes hacer. Yo invito a la gente que nos está escuchando que a través de nuestra página web rfcilf.es, es decir, Real Federación de Castilla y León de Fútbol, puedan entrar y verlo. Nosotros tenemos un enlace a esta fundación y allí puedes ver y comprobar, porque tienen fotos y vídeos de lo que ya existe en Madrid, en este caso, cómo se lleva a cabo, ¿no? Y queremos que eso ocurra también el día de mañana con estos poquitos que hablábamos antes en Castilla y León.
Bueno, pues a través de esa web que acaba de enunciar Pilar, también a través de las redes sociales, de todas y cada una de las redes sociales en todos los parámetros de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, puedes encontrar un enlace para que directamente entres en la plataforma de adhesión de esta iniciativa. Preciosa iniciativa Goles contra el Cáncer Infantil, 17 y 18 de febrero en todo el fútbol federado, fútbol, fútbol 7, fútbol sala de Castilla y León. Pilar, muy amable por estar con nosotros y acercarnos un poquito más a esta iniciativa. Buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
El 17 y el 18 será en la Federación de Fútbol, pero la del 10 y 11 de febrero, es decir, la anterior a la celebración del Día Mundial del Cáncer Infantil, que es, recordemos que es el próximo día 15, será también por parte de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Se va a dedicar la jornada del 10 y del 11 de febrero a recaudar esos fondos a través de la Fundación 1 entre 100.000. Es una iniciativa Canastas contra el Cáncer Infantil, donde se invita a los jugadores a convertir los puntos que marcasen en cada partido en euros de donación para 1 entre 100.000. Por ejemplo, el resultado en la última convocatoria fueron 8.274 jugadores de 42 clubes, recaudando entre todos más de 34.000 euros. Ese dinero se destinó a equipar la primera aceleradora 1 entre 100.000, proyecto de la Fundación, que está llevando el ejercicio físico a los niños y niñas contra el cáncer del Hospital de La Paz. En la promoción del mundo del baloncesto, el protagonista es el capitán del Real Madrid y de la selección española y campeón del mundo en su día, Felipe Reyes. Así que el 10 y el 11 de febrero, a través de la web de la Federación de Castilla y León de Baloncesto, también puedes encontrar el enlace donde apuntar a tu equipo o tú hacerlo de forma individual, y a través de la web de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol puedes hacerlo para si el deporte que vas a seguir el fin de semana del 17 y el 18 es el fútbol. Y puedes hacerlo también con los dos. Puedes apuntarte en la Federación de Baloncesto de Castilla y León y puedes hacerlo también con la Federación Autonómica de Fútbol. 2 minutos para las 4. Mañana, aunque la noticia es de hoy, se va a proceder al acto de presentación de la renovación del contrato por 2 temporadas más de María Prieto Muglioni con el Aula Valladolid de balonmano. Una presencia que se explica porque cuando algo marida y marida bien, yo creo que no hay por qué romper ese maridaje. Aula es el sitio ideal para que María Prieto Muglioni juegue a gusto, feliz y a un nivel altísimo, y María Prieto Muglioni conviene al Aula porque el Aula encuentra en ella un auténtico referente de juego y una pieza en torno a la cual hacer calibrar su desarrollo. Así que María Prieto Muglioni quiere al Aula y el Aula quiere a María Prieto Muglioni. Esto no podía llevar más allá de un contrato de 2 años más, con lo cual hasta 2026 va a ser el buque insignia del equipo. Y para terminar, este fin de semana hay rugby, se juega Liga en Pepe Rojo y se juega Liga también fuera de Pepe Rojo, pero el día 11 hay un derbi de rugby perteneciente a las semifinales de la Copa del Rey. Eso quiere decir que un equipo de los dos de Valladolid va a estar en la final, en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante. Por el otro lado, Santboyana y Recoletas Burgos. Todo apunta a que puede haber de nuevo una final de Castilla y León en otra comunidad. En este caso parece ser que va a ser en Valencia. Por cierto, el partido entre El Salvador y el BRAC Quesos Entrepinares se va a celebrar el mismo día y a la misma hora que el España-Alemania en la central. Vamos a ver si una cosa no solapa la otra y finalmente los dos compromisos se pueden celebrar con el máximo de garantías posibles. 4:00 PM.